José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Bombazo tras bombazo. Ha perdido el Real Madrid con el Cádiz, ha perdido el Barça con el Getafe y ha perdido el Sevilla esta mañana con el Granada. El único que ha ganado ha sido el Atlético de Madrid en Vigo. El sábado que viene, recuerden, hay un Barça-Real Madrid. Los dos tienen en medio la Champions, uno el Ferencváros, el Barcelona y otro el Shakhtar, el Real Madrid. Está hablando Ronald Koeman en Getafe de la derrota hoy por 1-0.
Decirlo sobre ese partido.
Tor para Marta Ramón, Racú.
Hola, míster. En aquest sentit, us heu sentit perjudicats per l'arbitratge i quina incidència creus que ha tingut l'arbitratge en la derrota?
Bueno, yo creo que no me gusta hablar sobre el árbitro. Yo creo que si tú ves el partido, si tú ves las faltas, si ves las tarjetas, bueno, cada uno puede opinar sobre esto. Yo no quiero, porque es un terreno complicado por parte del árbitro, pero sí, intentamos jugar, intentamos tener ritmo de partido y ha cortado mucho y en ese sentido y ha costado a nosotros de crear más oportunidades de marcar.
Tor para Adrián Albets, Cadena SER.
Buenas noches, mister. Adrián Albets, de la Cadena SER, en directo para El Larguero. Una curiosidad, quería saber qué le ha dicho a Bordalás al final del partido, que se les ha visto ahí hablando, parecía que usted le recriminaba algo, y quería saber cómo se marcha usted después de su primera derrota.
Bueno, primero que ha dicho a su entrenador que el jugador Nyon, el número 12, creo, me ha demostrado falta de respeto. Me ha dicho dos, tres veces cosas muy feas. No voy a repetir y esto he dicho a su entrenador, habla con este jugador, pero yo creo que esto no es que hay que demostrarlo.
Turno para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola Ronald, en directo para Tiempo de Juego, Elena Condis. Hoy has colocado a Griezmann como falso 9. ¿Te ha gustado más en esta posición?
Bueno, sabemos y ya he dicho varias veces que tenemos mucha calidad arriba. Hay jugadores como Griezmann, como Leo, como Ansu Fati, pueden jugar en diferentes posiciones al ataque y hoy hemos optado por jugar con Antoine de 9 y buscar más libertad, más espacio para Leo desde banda derecha. Y bueno, podemos cambiarlo posiciones y yo creo que es importante tenerlo esto.
Alfredo Martínez, Onda Cero.
Hola, buenas noches, míster. Alfredo Martínez para el Transistor de Onda Cero. En su país hubo mucha polémica en la eliminatoria del Ajax con el Getafe. Se habló de un equipo que jugaba el antifútbol. Usted por primera vez se ha enfrentado a ellos. ¿Cree que realmente es un equipo demasiado duro al que los árbitros permiten demasiado?
Bueno, yo creo que no me gusta opinar de esto. Yo creo que siempre hay que pensar a tú mismo por qué hemos perdido hoy. Y yo creo que es más importante. Y después, yo creo que hay un árbitro, hay dos líneas, hay un cuarto árbitro que tiene, y hay un VAR también. No sé qué hemos tenido VAR esta noche, no sé. Pero bueno, yo creo que es mirar siempre a tú mismo, es lo más importante.
Josep Capel, Radio Nacional de España.
Hola, míster. Buenas noches. Josep Capel, de Radio Nacional de España. No sé si considera que hoy Pedri ha aprovechado la oportunidad que le ha dado y, sin embargo, ha habido otros jugadores que no la han aprovechado. Gracias.
Bueno, yo creo que Pedri estuvo bien. Hemos dado un descanso a Felipe, sobre todo por los partidos ya de principio de temporada. Ha tenido pocas vacaciones. Año pasado tampoco ha jugado muchos partidos, 90 minutos, y ha costado en principio. Además, el viaje, bueno, es fuerte, y por eso hemos optado poner Pedri, porque Pedri está demostrando que tiene suficiente calidad de jugar en el Barcelona.
Última pregunta en inglés, Bruno Ballesté, Barça TV Plus.
Ronald Koeman, en sala de prensa en Getafe, entre los titulares que va a dejar la comparecencia, por supuesto está eso, le he dicho a Bordalás al final del partido, que Nyon me ha dicho cosas muy feas. Ha sido una conversación que han captado las cámaras de televisión y que por lo menos desvela, por su parte, Ronald Koeman hace tan solo unos instantes. Está Manolo Oliveros todavía en el Coliseum. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? En la puerta estamos, sí señor.
Bueno, 1-0 el Getafe con ese penalti que marcó de Jong a Yené. Hablaremos de él porque para muchos no es penalti, para otros sí. Y que deja al Barcelona con la primera derrota de la temporada y con una derrota contra el Getafe que no sucedía desde el año 2011.
Sí, sí, es una derrota que rompe las estadísticas, en efecto, pero yo creo que al margen de todas estas situaciones arbitrales que además Pedro Martín en la transmisión de tiempo de juego le calificaba con un 3, nos ha confundido a todos. Es verdad que lo del penalti parece riguroso, es verdad que las faltas, las tarjetas amarillas y todas estas historias, pero también es verdad que tampoco ha hecho un gran partido el Barça, ¿no? Yo creo que el Barça, si tenemos que analizar al margen de las quejas arbitrales y lo de Niom, que le ha dicho Bordalás y tal, el propio Ronald Koeman, me parece que ha estado francamente mal. Se le veía rápido al principio, pero después hemos visto que Dembélé pues tampoco ha marcado la diferencia, hemos visto que Griezmann ha fallado, hemos visto que Leo Messi, Griezmann y tal pues estaban incómodos sobre el campo. Han destacado los chavales, ¿no? Serginho, ha destacado Pedri. En definitiva, me parece, y lo hemos comentado también con Minguella, con Cañizares y con Casquero, que le falta un delantero centro, le falta gol. Y no se acaban de encontrar los que están arriba, falso delantero, ¿qué es eso de falso delantero? No acaban de encontrar, y en este deporte del fútbol lo que has de hacer es marcar goles.
Bueno, Koeman colocó arriba a Pedri, a Messi, Dembélé y Griezmann, y se guardó en su Fati y Coutinho a los que dio salida después de que llegara ese primer gol del Getafe. Si hay noticia, Manolo, volvemos. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo. Hasta
el Real Madrid ha perdido en casa con el Cádiz antes de que perdiera el Barcelona. Lo ha hecho 1-0 y pudo ser peor. Ha dicho Zidane que si en la primera parte le meten 3 no pasa nada. Si le mete 3 el Cádiz. Tan mal ha estado el equipo que en el descanso ha quitado a Isco, a Lucas Vázquez y a Modric. Y también a Ramos, que se ha lesionado. Salieron Casemiro, Asensio y Valverde, pero ya no fueron capaces de arreglar lo que no habían sido capaces de arreglar los 11 que salieron al principio. Como suele ocurrir en las derrotas, de este partido sale señalado el entrenador Zidane y unos cuantos jugadores. Lo siguiente el miércoles es el Shakhtar y el sábado el Barcelona, pendientes del alcance de la lesión de Ramos, que se retiró por un golpe en la rodilla. Estas son las explicaciones de Zidane.
No, yo creo que entramos mal en el partido, sin ritmo, ¿sabes? Tú, si no tienes ritmo en un partido de primera división, es complicado. Ellos han demostrado un poco más de ritmo, más de gana. Pero bueno, ahora no estoy aquí para... No tenemos excusas. Es un mal partido, hay que felicitar al Cádiz. Hay momentos así en la temporada que hay que aceptar también cuando las cosas no te salen y nada más.
Y estas son las explicaciones de uno de los futbolistas que salió en la segunda parte, Casemiro.
Hemos regalado la primera parte. La primera parte es verdad que no ha sido buena. Hemos intentado, hemos peleado, pero es verdad que la primera parte ellos han jugado mejor que nosotros. Luego ya la primera latitud no puede ser esa. La verdad que la explicación es que hemos regalado la primera parte.
Ha ganado el Atlético, lo ha hecho en Vigo, es el único de los cuatro grandes de la Liga de Campeones que ha ganado en el fin de semana. Este sábado 2-0 lo ha hecho con gol al principio de Luis Suárez y con gol al final de Carrasco. Se ha lesionado muscularmente Diego Costa. A ver para cuántos partidos tiene, parece claro que no va a jugar este próximo miércoles contra el Bayern de Múnich, que es el primer partido de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid. Y esta mañana ha perdido el Sevilla, lo ha hecho en Granada 1-0, la acción clave ha sido la expulsión por doble amarilla de Jordán justo antes del descanso. El martes tiene en Londres el Chelsea, primer partido de la Liga de Campeones de la fase de grupos. Mañana a las 12 Ibar Osasuna, a las 2 Atlético Levante, a las 4 Villarreal Valencia, a las 6 y media dos partidos, Huesca Valladolid y Alavés Elche, y a las 9 de la noche se juega el Betis Real Sociedad. En segunda 5 resultados, Albacete 3, Sabadell 0, Cartagena 1, Fuenlabrada 1, Las Palmas 2, Almería 0, Castellón 0, Lugo 1 y Logroñés 0, Leganés 1. Hay motos mañana en Alcañiz, Gran Premio de Aragón, a las 2 MotoGP, pole para Quartararo, Viñales sale segundo, Mir sale sexto. Recuerdo que Quartararo le saca 10 puntos en el Mundial a Mir. Y en el Giro, la crono ha sido para Gana, Almeida es el líder, le saca 2 minutos 11 de segundos al español Pello Bilbao, que es tercero. Y como es sábado, suena en la noche de la COPE, del tiempo de juego, el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Es una de las noticias de la semana. El Cádiz le ha ganado al Real Madrid. Esto es historia, no lo había hecho nunca. El Cádiz ganarle al Real Madrid en su casa y le ha ganado hoy. Ha sido protagonista durante toda la semana. Incluso en Deporte Joven Madrid le llamamos esta semana porque se enfrentaba a su hermano. A ver qué de contento está Álex Fernández, que es sin duda uno de los futbolistas más felices de toda la Liga Española. Hola Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que cuando digo histórico no es por frase hecha, es que es historia de verdad lo que habéis hecho esta noche.
Sí, hemos logrado algo muy importante como equipo y estamos muy felices porque yo creo que se recordará esto durante muchos años.
Bueno, ¿cómo estaba el vestuario? Cuéntale a la gente de Cádiz, ¿cómo estaba el vestuario?
Bueno, estamos con una felicidad inmensa. Al final, ganar al Real Madrid nunca es fácil y menos en su campo, pero creo que ha sido un partido bastante dominado, lo hemos controlado, e incluso podíamos haber metido algún gol más, así que más allá de todo eso es la imagen que ha dado el Cádiz hoy en Madrid.
Bueno, ha dicho Zidane, no es que lo digas tú, que es parte interesada, ha dicho Zidane que la primera parte podía haber terminado 0-3.
Sí, hemos tenido bastantes ocasiones, es verdad que no las hemos materializado, pero bueno, hay que quedarse con el 0-1, con los tres puntos y con una gran victoria.
¿Cuánta fe le tenías, Álex, al partido, sabiendo que muchos jugadores venían de viajes muy largos, de haber jugado partidos? ¿Cuánta fe le tenías al partido?
Bueno, éramos muy conscientes desde el principio que es muy difícil, pero es verdad que teníamos confianza de hacerles daño y creo que hemos explotado muchísimo nuestras armas, se ha visto en el partido y de ahí el resultado.
¿Te has dado cuenta rápido de que podía haber barraca, de que podíais ganar? ¿Te has dado cuenta rápido de que el Madrid no estaba?
Sí, yo creo que no han tenido muy buen día y nosotros al contrario, yo creo que hemos tenido muy buen día y lo hemos sabido aprovechar. Es verdad que es el Real Madrid, en cualquier momento nos podía haber empatado y es el más grande, pero el Cádiz ha demostrado que es un equipo muy sólido, que sabe hacer muy bien las cosas y somos un equipo muy a tener en cuenta.
¿Qué te ha sorprendido más, la alineación de Zidane o que hiciera cuatro cambios al descanso?
La alineación no nos ha sorprendido para nada.
¿No? ¿Es la que creías que iba a sacar?
Sí, más o menos. Quizá un par de pinceladas, pero es verdad que en el descanso hemos visto que ha hecho una pequeña revolución porque no les estaban saliendo las cosas.
Álex, pero ni siquiera habéis sufrido mucho, hombre. El Madrid tiene que terminar en tu portería, va perdiendo y termina en tu portería. Pero Ledesma no ha hecho grandes paradas, no habéis sufrido mucho.
No, quizás es lo que te he comentado, ¿no? No han tenido un gran día, no han estado muy frescos en ataque, pero bueno, todos los equipos, incluso los más grandes, tienen días así. Y bueno, hemos sabido aprovecharnos, que es lo importante para nosotros.
Bueno, ya hablamos que te conocías bien Valdebebas, que era un campo que tú habías usado mucho, ¿no?
Sí, he jugado muchísimos partidos ahí, he sido súper feliz en el Real Madrid, pero ahora me ha tocado ganar con el Cádiz, estoy súper contento por mi equipo y mis compañeros que hacemos un gran trabajo durante todo el año.
¿Has tenido ocasión de hablar con Nacho o no es tiempo para hablar? Hay que dejar pasar un rato.
Sí, al final, más allá del partido, resultados es mi hermano. Estaba muy fastidiado, al final una derrota así antes de visitar el Camp Nou es muy dura para el Real Madrid, pero bueno, me ha felicitado, me ha dado la enhorabuena y sabe que hemos hecho un gran partido y que es algo muy importante para nosotros.
¿Qué te ha dicho? Mamón la que me has liado, ¿no?
No, estaba triste porque bueno, es una derrota muy dura, pero lo primero que ha hecho es darme un beso y felicitarme como un buen hermano mayor.
Los padres, Chema, ¿qué te ha dicho tu padre?
Bueno, mi padre aquí ha sido prudente porque al final yo creo que también sentiría un poco el dolor de la derrota de mi hermano.
Tenéis un chat, me imagino, de tu padre, tu madre y tu hermano, ¿no? Estáis los cuatro
sí,
ahí.
Sí, toda la familia, sí. Pero no hemos comentado nada porque, bueno, al final dentro de la felicidad de uno está la tristeza del otro. No, quizá no era el día para mensajes familiares.
Bueno, me imagino que Cádiz va a estar súper contenta. Es una pena que no te puedas juntar con la gente porque este es uno de los días que hay que celebrar, ¿verdad?
Bueno, hoy lo que pedimos a la gente es que lo disfrute en casa, que lo celebre de la manera que pueda. Que en cuanto pase esta pandemia, si Dios quiere pronto, lo celebraremos con ellos este tipo de hazañas.
Muy bien, Álex. Enhorabuena, felicidades. Ha sido tu cumple esta semana, ¿no?
Ayer
fue tu cumple. Pues,
antes de ayer, perdón.
Escucha,
antes de ayer.
Mejor regalo imposible, ¿no?
Sí, mira, y mañana es el cumpleaños de mi niño, o sea que esta victoria se la dedico a él, sobre todo.
Lo tienes todo atado, Álex. Bueno, un abrazo,
Álex. Muchas gracias.
Enhorabuena, felicidades. Y felicidades a la gente de Cádiz, que ha vuelto a primera y hoy se lleva una gran alegría ganándole al Real Madrid 1-0 en su casa. Vamos a hablar mucho de esto. Por ejemplo, esta es la opinión de Courtois, el portero del Real Madrid, sobre lo que ha ocurrido hoy en Valdebebas.
Ahora mismo es duro de dar una explicación. Yo creo que al final primero hay que analizar el partido interno y luego veremos las cosas. Obviamente la primera parte ha sido muy mala. Yo creo que tuve que intervenir 3-4 veces, han tenido 2-3 más, no ganamos duelos y nos ganaban ellos en casi todo. Entonces en el descanso, el míster ha hecho cambios. Segunda parte creo que estaba mejor, pero no hemos encontrado el gol porque ellos al final es un equipo muy organizado con 11 en su parte del campo. campo y defiende muy bien. Y obviamente contra esos equipos, si empiezas perdiendo, es muy difícil. Y eso es lo que ha pasado hoy.
No sé si tienes la sensación de que salisteis dormidos, de que tenías que como despertar a tus compañeros con las ocasiones que llegaban.
No, eso obviamente no es fácil de explicar ahora. Eso son cosas que mañana habrá que hablar entre nosotros. No sé, quizás porque aparte de ayer no hemos entrenado en ningún momento con los 20 juntos. Y por eso, claro, si hay partidos de selección hasta el miércoles, es difícil que todo el mundo llegue para entrenar, pero eso tampoco es una excusa.
Protagonistas de la derrota del Madrid, de la victoria del Cádiz, de ello hablamos enseguida, pero es que también ha perdido el Barcelona. Segundo palo para Niomeste, para Gené, cae Gené, penalti.
Uy,
penalti de De Jong a Gené, según el árbitro. Va a tirar Jaime Mata bajo los palos, está Neto. Con empate a cero en el marcador, tira gol, 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 gol. Engaña desde el punto de penalti. Se tira a la izquierda Neto. Pasa el balón raso, flojito por la derecha, marca de penalti. Jaime Mata, Getafe 1, Jaime Mata, Barça 0.
De esos días que necesitas otras dos horas para hablar de todo lo que está pasando. Bueno, es casi casi histórico, porque hace cuánto tiempo, Pedro Martín, que no pasaba una circunstancia como esta, que perdieran el Barça y el Madrid y encima no marcaran.
Desde hace 20 años.
20 años.
En la jornada 22 de la temporada 2000-2001, que el Madrid perdió en Bilbao 1-0 y el Barça perdió 4-0 en Santander. Hace 20 años.
Hace 20 años, protagonista, ahí estaba ya contando cosas, al que voy a saludar. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Te da tiempo a ver el Getafe Barcelona entero?
Todo,
un
lo
poquito?
He visto todo.
Lo has visto todo, ¿no?
Todo, me han encantado los cuatro partidos que he visto.
Pues sí, porque ha sido una jornada hoy de mucha sorpresa y además de situaciones futbolísticas muy buenas. Bueno, pues ya te quedas a hablar del Madrid, del Barça. Voy a saludar a la gente del que va a hablar de la derrota del Barça. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Hola, estamos? Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas a todos.
Incorpora a Gema Santos para que tenga acceso a la cuota getafense. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da hasta corte, ¿eh? Entre tanta voz bozarrona tan autorizada.
Bueno, está hablando Bordalás, enseguida le vamos a escuchar, es evidente, y no sé si incluso vamos a poder hablar con Bordalás en directo, porque uno de los detalles que va a dejar este partido es ese rifirrafe entre Koeman y Nion, que ha desvelado el propio Koeman y que hemos podido ver en una conversación que ha mantenido con Bordalás. Eso de Nion me ha dicho cosas muy feas que no voy a repetir por respeto. Ese ha sido uno de los titulares que ha dejado la rueda de prensa de Koeman. El otro es el de no sé si hemos tenido VAR esta noche en el encuentro contra el Getafe. Me imagino que os pregunto ya por el penalti, ¿no? Que es la jugada polémica del partido. Lama, ¿qué te ha parecido? ¿Penalti a Gené o no?
Mira, yo ya con esto de los árbitros y
lo que a ti te, lo que a ti te parezca.
Se puede pitar.
Se puede pitar.
Se puede pitar. Pero si no se pita, tampoco pasa nada.
Miguel.
Yo creo que no ha sido penalti el que ha pitado, ni ha sido penalti el que ha reclamado el Barça.
El de Arambarri a Ansu Fati, ¿no?
Sí. Vale. No creo. Creo que no ha sido ninguno. Ahora, como poder, se pueden pitar los dos y solo ha pitado uno.
Emilio.
Sí, sí, la misma idea.
O sea, que para ti no es penalti, ¿no?
No.
Vale,
no, no.
¿Y para ti, Dani?
Rotundamente no es penalti, pero rotundamente el Barça no ha perdido por eso. Ha hecho un partido pésimo de fútbol.
¿Y para esa tí? No es la pregunta.
¿Y para sí, ti, sí. Gema? ¿Para
yo lo añado o lo puedo
dejar? Dicho... Sí, ahora vendrá. Esa vendrá.
Bueno,
ahora.
Pero yo añado lo que yo quiero.
Emilio. No, ya, pero la pregunta es la pregunta. Aquí estamos convocados para.
Corro pregunta y yo respondo lo que yo quiero, no lo que Emilio Pérez de Rozas
no, pero tú en tu YouTube de vídeo tienes que.
Deja hablar, a Gema y luego.
A ver, Gema, ¿para ti penalti?
Para mí no es penalti, pero entiendo que lo pite.
Entiendes que lo pide, perfecto. Bueno, pues vamos al lío. Ha dicho Dani Senabre que el Barça no ha perdido por el penalti. ¿Qué tal ha sido?
¿Ves? Ha ya tenemos un buen
inicio,
paso,
¿no?
Para la tertulia.
Buen enganche, ¿no? ¿Qué os ha parecido?
Buen paso, no, esa es la pregunta.
¿Qué os ha parecido el Barcelona, Manolo? ¿Qué te ha parecido el Barça?
Pues mira, yo el Barça me pasa como el Madrid. Yo ya hace tiempo que tengo la sensación que el Barça y el Madrid ya no dan miedo.
Son terrestres.
Hace tiempo que son terrestres. El Barça y el Madrid, efectivamente, y decías, me van a ganar. Me van a ganar, en cualquier momento me van a ganar.
De la BBC queda la B y de la MSN queda la M.
Claro, entonces, ahora pues sí, oye, tienen buenos jugadores, son buenos equipos, pero no te dan miedo. Pueden ganarte, pero pueden palmar. Y hoy el Barça, pues ha podido ganar, ha tenido dos palos, pero ha perdido palmar, porque luego la ha podido matar a la contra el Getafe. O sea que son dos equipos que sigo diciendo que no para mí no tienen ninguna esperanza de hacer nada en Europa, y que, bueno, evidentemente en España sí que lo van a hacer porque son ellos dos, pero que son dos equipos que a mí personalmente no me transmiten nada. Son dos equipos que sí, que tienen buenos jugadores, que habrá días que meterán cinco, pero que no son equipos que enamoren. Para mí no enamora ninguno de los dos.
Bueno, a mí me parece, es por continuar por esa línea, que la hegemonía de los dos grandes ya es cuestionable, ya empezó a ser cuestionable el año pasado, también lo es ahora.
¿En España o en Europa?
No, en España, en Europa.
En Europa está clarísimo que sí.
Es incuestionable que sí, no. Sí. Y en cuanto al partido, pues la típica visita al dentista, que sales con una pieza menos. Para mí ha sido un partido de empate. Quiero decir que el Getafe tampoco ha merecido perder, porque como bien ha contado Manolo, también ha tenido sus posibilidades de llegar al partido. El Barça ha fallado ocasiones clarísimas en el primer tiempo, que con ventaja en el marcador hubieran planteado, pues, se hubiera planteado un partido absolutamente distinto. Y bueno, dentro de el dolor de la derrota, supongo que es la gente se alegrará de ver cómo chicos como Pedri pueden responder perfectamente, un chico de 17 años puede jugar perfectamente de titular en el Barcelona, y hay un camino por delante, un camino que sin duda va a ser largo, porque el Barça, mi sensación es que está empezando a crecer como equipo, todavía no es.
Emilio. O Dani, me da igual.
No, dale.
No, Dani, por favor.
No, por favor.
Insisto. No, hoy quiero acabar yo.
Vale, pues le daremos la carta final a Emilio. Yo quiero hacer poner un asterisco a lo que estáis diciendo, que es completamente cierto, pero que es muy diferente el Madrid que el Barça. Es decir, Lama dice, no enamora ni uno ni otro, es cierto. Pero es que uno viene de una crisis galopante que le han metido 8, ha cambiado el entrenador, se ha ido Luis Suárez, no sé qué tal. Tiene, entre comillas, excusa por no hablar de todo lo que pasa en el club. O sea, el presidente está a punto de bueno, ya veremos, el voto de censura, todo lo que ya sabéis. Y el Madrid, teóricamente, viene de un proyecto de un entrenador que ya lleva años, aunque haya tenido una segunda etapa. No ha habido grandes terremotos. O sea, para mí es más grave que el Madrid esté así que el Barça esté así. Pero sí, es evidente que los dos están fatal. No están para competir en la Champions, precisamente, ahora que nos acercamos a la semana de debut europeo de los dos equipos. Ha sido un partido no mediocre, no normalito, no correcto. Para mí, yo me atrevo a decir que un partido del Barça nefasto hoy en Getafe.
Emili.
Bueno, me sabe mal haber concedido la vez a Dani, porque sí, yo quería decir eso también. Sobre todo, quería decir la diferencia entre que un equipo está en construcción, en teoría, ¿no?, en medio de un volcán, en medio de un desastre universal, ¿no? Es decir, digamos que Koeman tiene tanto trabajo que no sé si va a ser capaz de poder hacerlo, ¿no? Y entonces, también es verdad, bueno, es verdad lo que ha dicho Manolo, lo que ha dicho Miguel y lo que ha dicho Dani, por supuesto, y también lo que ha dicho Santi en la retransmisión, que es, fútbol se juega con la intención clarísima de meter gol. No con la intención, como hicimos la broma con Quique Setién, de los 1016 pases, ¿no? Entonces, bueno, con toda la pandemia que estamos viviendo, con todas las situaciones que tenemos en casas, en los trabajos y tal y cual, yo creo que este tipo de derrotas ahora ya no impactan como hubiera impactado antes, ¿no? O sea, antes hubiéramos dicho, como muy bien decía Manolo, que el Barça se había dejado media liga en Getafe y que el Madrid se la había dejado en Cádiz y tal. Yo, contrariamente a lo que opina Miguel, creo que, y en eso coincido con Manolo seguro, creo que la hegemonía de Madrid de Barça no está en cuestión en España. Ganará la Liga el Madrid o el Barça, eso es evidente. Ya se ha visto cómo sigue ganando el Atlético de Madrid y ya se ha visto que el Sevilla ha palmado. Por lo tanto, yo creo que ahí no está en cuestión. En Europa, un desastre. Y lo que sí, desde luego, estoy... no sé si hasta ahora se puede decir, pero bueno, que lo que sí estoy trempado es con ver al Pedri este, que me parece una cosa... Me parece una cosa que, si sigue creciendo así, a mí me parece absolutamente un futbolista brutal.
¿Os ha parecido el mejor del Barça hoy, Pedri?
Una diferencia brutal.
Claramente, para mí.
Y solamente dos detalles más.
Pero lo ha quitado otra vez.
Sí, solamente, es que solamente
no pone nunca, no pone nunca a dos chicos de 17 años en el equipo. Solamente. Han jugado todos los partidos, tanto Pedri como Ansu Fati, pero no han coincidido nunca. Es mucho poner dos chicos de 17 años para salvar las naves.
Solamente dos detalles más. Uno es, me acuerdo de la frase de Luis Enrique, que siempre ya sabéis que siempre me gustan las frases de Luis Enrique, que es, Ansu Fati ya sabe lo que le espera de las defensas o las defensas que les espera. Lo de hoy de Ansu Fati es para que Ansu Fati se lo piense, ¿vale? Porque ahora ya le toca, como sé, la postura del defensa del Getafe cuando ha simulado, o ha simulado, no, parecía que pedía penalti y no lo pedía, ha sido tremendo y su frustración hoy debe ser enorme. Y después, una cosa muy importante, también muy típica de Mino Pérez de Rozas Arribas, que es, no sé cuándo va a empezar a jugar Messi. La verdad, o sea, yo sigo esperando, no sé si todavía estamos con el luto, no sé si forma parte a lo mejor de algún momento de decir, a ver si notan que sin mí, pero desde luego
hay un tiro al palo y la segunda parte un poco flojo.
Sí, oye, pero cuando hablamos de Messi.
Sí, espera más. Vale. Emilio, cosas rápidas, porque tengo poco tiempo. Pedri, el mejor. Dembélé, ¿qué os ha parecido Dembélé? ¿Qué
no, ha sido la le sorpresa? Le faltan partidos. Pues a llevo mí, un año sin jugar.
A mí es largo de explicar, pero yo hace años tengo una teoría de que en el fútbol hay jugadores y futbolistas. Y para resumir el partido de hoy, diré que Pedri es un futbolista y Dembélé un jugador.
Entiendo perfectamente lo que dice Miguel, tiene que ver con la toma de decisiones, con el criterio, con entender el juego y tal. Yo creo que hoy Dembélé ha estado mal, ha perdido muchos balones, pero también ha ganado alguna carrera, también lo ha intentado. Luego
un año, dale,
le han quitado,
un año sin jugar.
Sí, sí, un año sin jugar y encima en el campo del Getafe,
un
que
año
es duro,
de jugar me parece mucho.
Y un campo durísimo para campo reaparecer. Durísimo, y luego le han quitado el campo y nadie, o sea, desde que él se ha ido del campo nadie ha intentado un uno contra uno, una jugada y tal. O sea que Dembélé ha estado mal, sí, pero si fuéramos igual de exigentes con el resto de compañeros, que algunos han hecho un partido nefasto, son mucho más importantes que él y no llevaban un año entero sin jugar de titular, pues también
lo
estaría bien.
He contestado exclusivamente a lo que me han preguntado. ¿Eh?
Sí. No. Bueno, pero si compartes lo que ha dicho Dani, Miguel está bien, entonces.
Griezmann, no lo comparto.
No,
yo quería decir una cosa, Corro. Sí. Al Madrid y al Barça le sigue faltando un jugador que marque diferencia. La gente dirá, bueno, pero tenemos a Messi. Bueno, tenemos a Messi cuando está Messi. Yo, por ejemplo, el Madrid sigo viendo que es un equipo que le falta un superclase que gane los partidos él solo, y el Barça ya no tiene ese superclase que gana los partidos solo, porque Messi es un espectáculo futbolista, pero este no es el Messi de hace un año, de dos años.
Messi,
este es otro Messi que escatima esfuerzos, que va a la mínima, que no tira del carro cuando ya hay que tirar del carro y dice yo gano el partido, que aún así sigue siendo el mejor, eso no lo dice nadie.
Claro, pero no tiene
pero
nada que ver,
no es ese tío que dice yo gano el partido.
Hoy mismo ha podido ganar el partido.
Sí,
sí, sí, pero
bueno.
Miguel, tú siempre lo dices, pero ahora ya no los gana. Ya no lo ganó en Sevilla, claro, ya no lo ganó
ha tenido
hoy,
dos,
no
uno al palo y otro en el último minuto.
O sea,
nos ha dejado acabar.
Volverá a ganar a lo mejor, pero
yo repito, le falta a los dos un futbolista, a los dos, al Madrid y al Barça.
Fuera clase.
Un fuera clase que gane él solo los partidos.
Más nombre, Griezmann, que ha sido la semana de Griezmann.
Yo no lo volvería a poner ya nunca más. Ya llevo tiempo, ¿eh? Yo después de ver a Pedri, a Sufati, Dembélé, ya no lo volvería a poner nunca más. Es difícil. El gol que ha fallado es el gol de la victoria del Barça.
Pero yo más que el gol que falla...
Ha fallado un gol, sí, claro, ¿eh?
Sí, pero para mí más que el gol que falla...
Tremendo.
Pero para mí más que el gol que falla, por cierto, una asistencia de Pedri escandalosa, es... lo poco que
no participa
en juego.
Sí, exacto.
Es que no participa en el juego del Barça. O sea, es que no toca la pelota. Es que me gustaría ver los números de Griezmann, los pocos balones que toca. Muy pocos balones toca.
Yo en enero, si pudiera colocarlo, lo colocaría, de verdad.
Bueno, nosotros supongo que... yo no sé.
Si no puede tener más oportunidades de las que
estoy seguro que si hubieran podido colocarlo este verano, lo habrían colocado. Pero, en fin, los partidos de Griezmann se explican viéndolos. En cualquiera de las posiciones que le toca jugar en el Barça, bueno, puede ser que efectivamente, como se dijo en su día, solo haya una posición para Griezmann en el Barça, y en esa posición juega Messi y ningún entrenador quita a Messi para poner a Griezmann.
Desde luego la semana le ha dado la razón a Koeman, porque al final le ha puesto en una posición mejor para Griezmann, le ha dicho, venga, va. demuéstrame que puedes acabar jugadas como yo te pido que las acabe y tal, y no lo ha hecho, no ha participado. Yo hay partidos que le excuso porque digo, bueno, le veo que corre, que trabaja y tal, y que no le ven. Hay partidos que pasa eso, pero hay otros partidos que es que está él desaparecido en combate desde el minuto uno al
mira,
hasta
creo,
que lo
cambia. Creo, Dani, que le han preguntado Mónica Marchante a Amor sobre Griezmann y Koeman.
Es verdad que Antoine ha tenido uno en el primer tiempo con la derecha que se le ha ido arriba, pero es fútbol, puede ocurrir. Naturalmente él seguramente es el que más ganas tiene o tenía de haber hecho gol, pero no ha podido ser. Que siempre hay una posición que le puede gustar más al jugador, se puede entender, pero hay que jugar donde el míster dice.
Dembélé, ¿qué te ha parecido esta noche?
Pues que lo he intentado, después de los últimos partidos, pues a lo mejor no haber participado tanto, ha salido con ganas, ha tenido buen ritmo de carrera, velocidad, intentado. Y yo creo que ha estado al nivel del equipo.
Griezmann tiene que jugar donde el míster dice. Oye, y otro nombre, voy con mucha prisa porque tengo mucha ropa y voy así un poco rápido. Otro nombre que va a ser noticia en las próximas horas. Mañana se van a hartar a ver vídeos de Neón, jugador del Getafe. Van a ver vídeos porque da para hacer vídeos, Neón.
Creo que tenía que haber sido expulsado.
Da para hacer.
Yo creo que
y hay una acción que se va a repetir mucho, que es un codazo a Messi. Es evidente que ha tenido participación en el partido muy clara en algunas
madre
acciones
mía.
Muy polémicas.
Un codazo que ha quedado sin amarilla siquiera.
Yo creo que Koeman lo del VAR lo dice un poco por eso también, por ese codazo.
Sí. Hay una entrada de Cavaco a De Jong que es, yo creo que es más roja que amarilla.
Pero Neón, Miguel, que sé que se van a hacer vídeos. Bueno, Manolo va a hacer unos cuantos de Neón el lunes, ya verás.
Bueno, Neón, vamos, no, Koeman la ha conocido hoy. Los demás llevamos tiempo viéndole jugar, sabemos cómo juega y listo, es lo que hay. Y hay un árbitro
pero
que pita
además,
y es el que decide. Y ha decidido, ha decidido pasar.
Es que por futbolistas, no por personalizar.
Y estaba delante de la jugada, ¿eh? O sea,
claro,
más,
no
mejor
por
visión que él, no la tiene nadie.
No por personalizar el Neón, no. Sino que estos son precisamente los futbolistas que los árbitros tienen que cortar y tienen que acabar con su predisposición a ese tipo de fútbol. Y ya está, eso es así. Cuando la gente dice hay un árbitro que es el que decide, también decide para evitar que futbolistas de este tipo hagan lo que les dé la gana.
Pero por eso yo no creo que sea un problema de Dion, yo creo que es un problema del árbitro.
Claro,
evidentemente. O del VAR, como dice Koeman, que le avise al árbitro y le diga, oye, que le acaba de meter un codazo.
No, del VAR no, porque el VAR lo único que puede decir si es roja o no. Si el VAR considera que es roja, tiene que llamar a
la no. No, es que en esa acción no le ha enseñado ni amarilla, que
por
también
eso
es lo que
repito,
reclamaban los jugadores del
VAR. El
VAR
considera que como mucho es amarilla y por tanto el VAR no puede entrar en esa jugada.
Y luego,
si el VAR
en
hubiera considerado
con Ansu Fati,
que es roja, puede entrar.
No, pero,
y luego en una acción con Ansu Fati se ha enfadado muchísimo el propio Neón porque Ansu Fati ha ido al suelo. Le ha dado, Gemma.
O sea, le parecerá que le ha hecho poco, pero le ha dado.
Sí, pero yo la veo
claro,
más como
se ha enfadado
como,
mucho
como
porque en esa acción no ha
abre
hecho
brazos,
nada.
Contacta con Ansu Fati.
Con respecto a lo
no
que ha dicho...
Escucha, no se puede... o sea, ahora en el fútbol tú no puedes ir con los brazos despegados porque a la que te roza el balón, aunque los tengas despejados, levantados, estás ni esperando la jugada, te roza y te evita penalti. Ahora, lo que no puede ser es que toques cabezas o caras o cuellos y no pase nada.
¿Ibas a decir, Gemma?
Sí, con respecto a lo que ha dicho Koeman de los insultos, que es que ha sido más claro en Movistar, ha dicho claramente que es que le ha insultado en varias ocasiones, que no quería ni repetir públicamente lo que le había dicho, que era todo muy feo. Le han preguntado a Mata también en Movistar al respecto. Ha dicho que Koeman ha sido jugador antes que entrenador, que él es el primero que tiene que saber que a veces se dicen cosas en el campo que uno no siente, pero que bueno, que si tan grave ha sido todo, que no tire la piedra y esconda la mano, que diga públicamente lo que ha dicho.
Hemos quedado con Bordalás luego al filo de las 12 de la noche, pero Elena Condis, ¿has estado en la pendiente de la rueda de prensa de Bordalás sobre este asunto en concreto, lo que quieras decir de lo que ha dicho Bordalás? Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues que ha puesto en cuarentena esta acusación de Koeman a Neón. Dice que duda mucho que su jugador haya faltado el respeto al técnico del Barça porque él no es así, porque es un chico respetuoso, pero que mañana, de todas maneras, hablará con Neón, con su jugador.
Quiero decir de Neón que el foco del Barcelona, de un partido con el Barcelona, o contra el Madrid, o contra el Atlético de Madrid, te colocan en otro plano. Pero de Neón lo que más se ha visto en los partidos que juega habitualmente, que en ocasiones simula faltas que le hacen a él. Yo no, no, a lo mejor mañana le sale un vídeo con mil entradas violentas. Yo no le he visto repetir muchas veces lo que le ha pasado hoy con Messi. Ese codazo a Messi, que es evidente que es un codazo y que si te ve el árbitro, pues es una roja y a la calle.
No, pero es que no, está, no, delante, si es que está visto, adelante está el adelante. Árbitro.
Sí, sí, bueno, pues, o sea, que no, no la pulsa.
Vale,
pero,
no, que es una frase, es una manera de hablar tuya.
Sí,
vale,
pero que digo que no es su forma de actuar habitualmente, que es un futbolista que sí saca partido de la pillería, que ya le he visto yo.
Pérdida de tiempo.
Sí, pérdida de tiempo, esas cosas que...
Bueno, sí, además corro la falta.
Que no es especialmente violento, pero hoy sí ha tenido un par de acciones. Sí. Esa hay un cabezado, yo creo que sin querer, a De Jong.
A mí esa me parece absolutamente fortuita.
Fortuita, total.
La de Messi.
Sí,
bueno, el tema es la jugada de Messi. Bueno, y ya está, porque a mí los insultos, si ha insultado a Koeman o no ha insultado, oiga, incluso yo, que soy...
Vamos a ver qué tipo de insultos si los hay, Dani.
Es porque... que me da igual, sinceramente.
Bueno, pero no estaría dentro de lo mejor de tu vida, que vayas insultando por ahí,
es evidente,
¿no?
Es evidente que es algo que yo no haría nunca y no quiero que se haga, pero que no me parece poner el foco en eso, centrar que lo primero que hayamos... El primer input mediático de Koeman que hemos tenido cuando acaba el partido.
Yo me voy a quedar de Koeman, con que ha dicho que bastante tiene... con preocuparse por resolver por qué ha perdido,
es que lo que iba a
por
decir,
consecuencia
Miguel,
de cosas de su equipo. Claro, eso es que lo más importante.
Lo que iba a decir Miguel, y en eso Mata no tiene razón, lo que iba a decir es que tal vez, y más tratándose de un holandés, tal vez lo que ha querido es decirle al entrenador que, no que lo corrija, pero que hable con él y que le diga, porque si hubiera querido sangre y hubiera querido denuncia, hubiera ido a Movistar y hubiera montado un pollo con los insultos, que te puedes morir.
Bueno, vamos a esperar.
Estaríamos aquí vamos hablando a de expedientes hay y muchas, de tal, y eso no cámaras, lo ha hecho.
Vamos a esperar. He visto que ya ha aparecido alguna leída de labios de Neón.
Ya, pero eso ya no depende de Koeman.
Sí, sí, no creo que no, efectivamente, pero se ha cruzado con Ansu Fati y le ha dicho, ¿18? ¿Tienes 18? Bueno, pues se ve que Neón juega con el otro fútbol, pero hay cosas que a lo mejor traspasan la línea. Vamos
bueno,
a esperar
Neón,
a ver
Getafe,
qué pasa. Oye, que voy con mucha prisa, pero
venga,
se agradezco la conversación.
Venga, que tiene mucha ropa.
Emilio,
venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Hasta
adiós, mañana, Miguel. Chao.
Hasta mañana, familia.
Hasta luego, Dani. Chao,
un
chao.
Abrazo,
un abrazo.
A todos.
Elena, ¿tienes alguna cosa más que decir?
Nada, otro titular que ha dejado Koeman y con eso te puedes ir a lavar la ropa, Corro. Hoy no sé si esta noche hemos tenido VAR.
Sí, sí, es una de las frases que ha dejado la rueda de prensa de Koeman. Gracias, Elena.
Un beso.
Hasta luego. Aguanta, Gema, que me tienes que contar alguna cosa más y tenemos que hablar con Bordalás. Lo siguiente va a ser el Madrid, pero antes, a esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la va a contar como cada noche, como cada sábado por la noche, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Y la atención informativa sigue puesta en el aumento de casos de coronavirus en nuestro país. Ayer batimos un récord con más de 15.000 casos nuevos y hoy, a falta de los datos de sanidad, son algunas regiones las que presentan sus números. Y hoy son noticia tres de ellas, Salamanca, Melilla y País Vasco. Algunas porque empiezan su confinamiento y otras porque, al no mejorar la situación, endurecen medidas. Los que se han estrenado con la ciudad cerrada ha sido Salamanca. Hasta allí nos vamos, Carolina Tabanera.
A estas alturas hay ya más resignación que enfado en Salamanca. Sus 144.000 vecinos se unen ya a los de León y Palencia en el confinamiento perimetral, que en su caso les llevará hasta el próximo 30 de octubre. Alfonso regenta una floristería, Alberto tiene una empresa de pintura y decoración y Zacarías es hostelero en la capital.
Muy crudo, sobre todo para el negocio, no sabe cómo actuar, si no va a venir la gente, si no va a venir la gente.
En un principio como autónomo, porque yo con autorizaciones pues me puedo desplazar, pero los demás ciudadanos pues ya saben, a quedarse en casita.
Pues es una situación que ya la hemos vivido otras veces, o sea que esta vez ya sea la definitiva.
Hoy coincide además que en la provincia de Valladolid, Íscar abandona el confinamiento perimetral, como ya lo hizo Medina del Campo, aunque se mantienen limitaciones adicionales para el control de aforos, mientras la vecina Pedrajas de San Esteban continuará al menos una semana más aislada.
También Melilla, que registra una incidencia de casi 550 positivos por cada 100.000 habitantes, más que Madrid y solamente superada por la Comunidad Foral de Navarra. Allí, a las normas ya impuestas para luchar contra este repunte, se le suma que a partir de las 12 de esta noche, nada, en 15 minutos, los bares y restaurantes de la ciudad tendrán que cerrar sus puertas hasta por lo menos el 1 de noviembre. COPE en Melilla, Paloma Suárez.
Desde este domingo y durante los próximos 15 días en Melilla se decreta el cierre de toda la hostelería. Se cierran bares, cafeterías, restaurantes y locales de de ocio para tratar de limitar al máximo el contacto social y frenar el vertiginoso avance de contagios por coronavirus. Se trata de una medida muy cuestionada que ha provocado ya las quejas de un sector ya de por sí muy dañado y que adelanta que muchos de esos negocios no podrán volver a levantar las persianas. Pero lo cierto es que la situación en Melilla es más que preocupante. Cerca de 700 personas con COVID-19 activo, por detrás de Navarra, segunda región de España con mayor incidencia acumulada, y un sistema sanitario en serio riesgo de colapso.
Y la tercera región en la que ponemos el foco es en el País Vasco, donde la incidencia se ha disparado en la última semana. De hecho, cuentan con una incidencia acumulada que supera los 320 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De ahí que el gobierno vasco haya anunciado que reforzará las medidas para luchar contra la pandemia. ¿Cuáles son esas medidas? Eloísa Santiago.
Con la orden que el gobierno vasco ha elaborado hoy y que envía al Tribunal Superior de Justicia para su ratificación en los próximos días, pretende que lo que es una recomendación sea una obligación. Cierre de hostelería a las 12 de la noche, reuniones de no más de 6 personas y aforos reducidos en todos los ámbitos de actividad al 50%. La pandemia sigue al alza en Euskadi, por ello insiste la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, en la responsabilidad individual y también en la aplicación rigurosa de las medidas.
Que hay cierta relajación en el cumplimiento de las medidas. Hay que reforzar su cumplimiento.
Euskadi ha sumado 8 días con tasa de positivos que revela que hay transmisión comunitaria. 10 pueblos de Guipúzcoa y 2 de Vizcaya ya sobrepasan hoy la línea roja.
Y hasta aquí, Corrochano, lo más destacado de este sábado.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.